mercado español de la vivienda se ha sobrevalorado en los últimos años. Los precios actuales a los que ha llegado el sector hace temer que pueda estallar la burbuja inmobiliaria, sobre todo si los tipos de interés inician una escalada alcista, mientras que una de las grandes preocupaciones de los españoles es poseer una vivienda en propiedad. Hoy pretendemos conocer mejor la situación actual del mercado de la vivienda en España. Santiago Carbó ha coordinado el número que sobre financiación de vivienda ha publicado Funcas en su revista Perspectivas del Sistema Financiero. Hoy será nuestro invitado. Muy buenas noches, Santiago Carbó Valverde.
Hola, buenas noches.
Santiago Carbó además es catedrático de Economía en la Universidad de Granada. ¿Es así, verdad?
Sí, sí.
Santiago, ¿cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta el mercado de la vivienda en España?
En este momento, el principal problema al que se enfrenta es a los elevados precios que tiene la vivienda en nuestro país o cualquier activo inmobiliario. Su evolución en los últimos 5 años ha sido marcadamente alcista y eso ha llevado a que en este momento sea un problema o se haya convertido en un problema. Esto tradicionalmente, la subida de los precios no tendría por qué ser necesariamente una dificultad o un problema, porque lógicamente cuando alguien invierte en algo desea que se revalorice. Pero ahora sí que se ha convertido en un problema porque, claro, ya supone una gran cantidad, como ahora comentaré, de sueldos de las familias, etcétera, y eso pues lógicamente lleva a que sea una carga social y financiera ya difícilmente soportable por muchas familias. He dicho esto que se ha convertido en un problema porque hoy en día una vivienda media en España para un trabajador medio, es decir, uno que gana salario medio, le supone 7 veces su salario anual, con lo que estamos hablando de una magnitud importante. Cuando hace 5 años solo suponía el 4,4, y por tanto han crecido de una forma mucho más fuerte, mucho más rápida los precios de la vivienda que los salarios. Evidentemente, lo que ha pasado con el precio refleja otros problemas, de una fuerte demanda, problemas de falta de suelo en determinados espacios, etcétera, pero probablemente eso puede surgir más adelante en nuestra conversación.
Bien, ese problema, el fundamental es la subida de precios. Pero ¿cuáles serían entonces las claves para controlar esta subida de precio? Quizá una financiación diferente de administraciones locales, reformas fiscales. ¿Con qué nos deberíamos encontrar?
Evidentemente, no va a ser fácil de dar una solución única, pero sí que sería conveniente una cierta batería, ¿no?, de pequeñas soluciones o de soluciones bastante grandes. Yo creo que para que se puedan acometer buena parte de las soluciones que los economistas y los políticos y los analistas plantean, en primer lugar yo creo que se tendría que reforzar claramente en la agenda política el papel del problema de la vivienda. Yo creo que hasta ahora es que nadie o casi ningún político le ha dado la importancia que se merecía. Evidentemente, en los últimos 3-4 meses en nuestro país han ocurrido muchas cosas, además de los informes que ha sacado el Banco de España, que ha sacado la OCDE, que sacó el Economist, que hemos sacado nosotros desde Funcas, y eso, pues, lógicamente, ha contribuido a ponerlo más en alerta o más en el escaparate, ¿no? Pero yo creo que esa es una de las grandes cuestiones, ponerlo en la agenda política. Bueno, y a partir de ahí, pues claro, hacer todo tipo de pequeños cambios o pequeñas reformas. En primer lugar, lógicamente, si hay una falta de suelo debido a la situación que se encuentran las corporaciones municipales, que dependen en gran medida de los ingresos que obtienen por la venta de suelo municipal, pues eso hay que cambiarlo. Hay que cambiar la forma de financiación fundamentalmente de las corporaciones municipales. Asimismo, probablemente deberíamos o se debería intentar de que no fuera tan importante o tan atractivo tener una vivienda en propiedad, que la vivienda en alquiler también fuera una fórmula atractiva para muchos, ¿no?, que hasta ahora no lo es. Para ello sería necesaria una reforma fiscal en la que se fueran eliminando paulatinamente todos los incentivos fiscales y todas las deducciones que aparecen en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Sería conveniente dar durante un tiempo al menos, durante algunos años, pues también unas ventajas a la vivienda en alquiler. Sería bueno que apareciera más competencia en el sector. Es decir, por tanto, estamos hablando de una batería fuerte de medidas. En todo caso, los tipos de interés van a ayudar, porque si los tipos de interés suben, probablemente el precio de la vivienda se atenuará como consecuencia de que ya a lo mejor muchas familias no se animan a endeudarse en un contexto de tipos de interés más altos, y entonces, pues lógicamente, parte de la demanda pues no crecerá tanto.
Santiago, pero esa subida de tipos, que además parece previsible, endeudaría a muchas familias y quizá al sistema financiero. ¿Cuál sería la incidencia de la política monetaria en el mercado de crédito hipotecario?
Hasta ahora, desde luego, La política monetaria lo único que ha hecho es hinchar el balón. porque, claro, ha sido una política monetaria en los últimos años de estabilidad, no digo que no, pero que han conducido los tipos de interés a la baja y a un mantenimiento de los mismos en niveles bajísimos. Eso ha estimulado de forma tremenda el endeudamiento y, en particular, el endeudamiento vinculado a irme a una hipoteca y a una compra de vivienda. Entonces, en el momento que suban los tipos de interés, pues lógicamente el crédito se hace más caro y algunas familias ya se lo van a plantear. Se lo van a plantear por dos razones. Una, porque el tipo de interés, que es lo que ha animado a muchas, a pesar de que la vivienda era cara, a endeudarse y comprarla, al encarecerse, pues ya se desanima. Y en segundo lugar, porque el precio de la vivienda ya está tan elevado que, lógicamente, en condiciones financieras más costosas, pues lógicamente sería aún mucho más gravoso. La única sombra, y perdóname, la única sombra que aparecería es para aquellas familias que se han endeudado en los últimos 2-3 años con precios de vivienda carísimo y a tipo de interés variable. Esas familias, sobre todo si suponen una gran parte de sus ingresos, de su salario, podrían tener alguna dificultad.
¿Usted recomendaría que quien tuviera que contratar un crédito hipotecario lo hiciera a tipo fijo, entonces?
Sí, en este contexto de tipos de interés bajo, lo mejor es contratarlo a un tipo de interés fijo.
¿Ha compensado el impulso de la demanda el crecimiento de la oferta en la vivienda?
La oferta ha crecido muchísimo, en el estudio lo revelamos, porque en los últimos años el 40% de las viviendas se ha hecho en España. Viviendas que, lógicamente, se han hecho en las capitales, se han hecho en las costas. No nos olvidemos que este es un país en que muchas familias de clase media pues tienen una segunda residencia, una segunda vivienda en propiedad, curiosamente. Ha aumentado, además, la demanda ante la coyuntura mucho menos favorable de los mercados financieros, de las bolsas. Entonces, pues la gente se ha refugiado en el ladrillo, ha invertido sus ahorros en el ladrillo, y porque la bolsa en ese momento y los mercados financieros no daban resultados atractivos. No nos olvidemos también que mucha gente invierte en ladrillo o en pisos porque hay una cierta opacidad fiscal. A lo mejor uno tiene cierto dinero negro motivado por diferentes operaciones, y que además se reactivó muchísimo con el cambio al euro, porque lógicamente había que deshacerse de las antiguas pesetas, y eso pues lógicamente ha estimulado la demanda. Y claro, esa demanda ha sido tan enorme que absorbe totalmente el fuerte crecimiento de la oferta que se ha producido, porque la oferta ha aumentado, no nos engañemos.
Sin duda ha aumentado. Santiago, los jóvenes que no poseen una primera vivienda, que no pueden acceder a ella con los precios actuales porque no pueden vender otra para comprar una nueva, ¿cómo se pueden enfrentar a este mercado? ¿Tendríamos que variar la filosofía? Usted apuntaba antes que quizá los españoles solo pensamos en la compra y no tenemos la mentalidad de la vivienda en alquiler. ¿Cómo podemos variar esa mentalidad? Es complicado.
Sí, muy complicado. Curiosamente, hace 30 años la mayoría de la gente estaba en alquiler, mucha gente estaba en alquiler, y eso cambió a partir del año 85 en nuestro país, y luego ya con las sucesivas reformas fiscales cada vez tener una vivienda se ha ido haciendo más atractivo, o al menos se ha estimulado, ¿no? Evidentemente, una gran parte del problema está en la filosofía que los padres nuestros padres nos pusieron a nosotros, y nosotros pondremos a nuestra vez a nuestros hijos sobre lo conveniente de tener una vivienda, por todas las razones que he dicho, porque siempre será tuya, porque aunque le pagues la hipoteca, que además pagas dos viviendas muchas veces con una hipoteca, etcétera, al final es tuya, etcétera. Bueno, pero nadie considera que sí, es tuya, pero no, nadie en los cálculos hace que hay un coste de uso de vivienda, y eso pues haría perder valor a la operación de adquisición. Pero, lógicamente, además de ese cambio de la mentalidad, que es muy importante, haría falta estimularlo de algún modo, probablemente dar algún tratamiento favorable, ¿no?, desde este punto de vista fiscal a la vivienda en alquiler. Asimismo, también los jóvenes se les puede ayudar buena parte si se aumentara algo la vivienda en protección oficial, que en los últimos años no ha crecido tanto, ha tenido una tendencia bajista, ¿no? Y eso, probablemente, la vivienda de protección oficial está pensada para aquellas parejas o para aquellas unidades familiares que tienen menos ingresos, y normalmente en ese grupo son los jóvenes los que tienen una mayor importancia.
La liberalización del suelo, que no hemos hablado de ella, podría ser una de las una de las formas que se pudieran utilizar para construir viviendas para jóvenes.
Sí, sin duda ayudaría mucho una situación de mayor liberalización. Claro, no se puede abogar por una liberalización plena ni por una subida de tipo de interés plena, etcétera, porque claro, hay muchas familias que se que invirtieron en vivienda y que si de repente se hundieran los precios se les haría un daño enorme. Es decir, yo creo que la clave no es tanto en hacer bajar bruscamente los precios de la vivienda, sino que no crezcan tanto y poco a poco que se vayan atenuando y que se pongan en relación en los próximos años a los precios del resto de bienes, ¿eh? Es decir, lo que no podemos abogar es que bajen los precios, porque eso dañaría la riqueza y dañaría a muchas familias que han comprado vivienda en los últimos años y se han endeudado, ¿no? Pero sin lugar a dudas, cierta liberalización del suelo es necesaria, sobre todo en determinadas capitales donde los precios son carísimos. Es decir, el caso es que, por ejemplo, en Madrid yo creo que no hay barreras, ¿no? Es decir, prácticamente Madrid, algunos dicen que Madrid podría ir perfectamente desde Despeñaperros a Burgos, es decir, prácticamente se podría construir, ¿no? Y, bueno, pues lógicamente determinados sitios donde el problema es muy acuciante sería muy conveniente para que así se pueda construir vivienda más barata o vivienda social, que es la vivienda de protección oficial.
Santiago Carbó, muchas gracias por su colaboración en un tema tan sensible como actual.
Muchas gracias.
Muy buenas noches. Y buenas noches y, como no, gracias a nuestros oyentes, de los que me despido. Hasta el próximo sábado. Un saludo.